Bienvenidos, bienvenidas apasionados del mundo de los negocios. Hoy vamos a descubrir el fascinante universo de Montse Godoy, la mente maestra detrás de MG Talent, pionera en la consultoría estratégica para empresas agroalimentarias. Montse no solo lidera en recursos humanos, calidad y comercio internacional, sino que además es la coordinadora europea de la Academia de Aceites de Oliva de Turquía. Descubre a Montse Godoy, experta en recursos humanos, calidad y sostenibilidad, líder en bienestar animal, consultora destacada del grupo Journey y de Vocento, con experiencia única como columnista y directora de revistas especializadas en agroalimentación. Montse tiene una filosofía empresarial que se resume en la siguiente frase: la calidad es gratuita. Lo caro son las acciones sin calidad. Control de calidad en todas las empresas es fundamental. Esta entrevista promete revelar el secreto detrás del éxito de Montse Godoy en la industria agroalimentaria. Únete a nosotros para una conversación única que desvelará su visión disruptiva y las claves para la esencia en el mundo agroalimentario. Muy buenas, Montse.
Hola, ¿cómo estás, Ángel? Encantada y un placer estar contigo.
Un placer el que nos hayas podido hacer un hueco en tu apretada agenda, el que puedas estar aquí con nosotros y el que nos vayas a hablar de toda esa experiencia que tienes y que, bueno, pues es mucha y que además va a ser muy interesante para todos los emprendedores.
Gracias a vosotros, podéis compartir conocimiento, que es lo más importante que tenemos actualmente. El conocimiento.
Bueno, vamos a empezar con una cuestión interesante, que es cuando empezaste con el desarrollo profesional como consultora y auditora interna de sistemas de calidad, y muchos emprendedores tienen alguna duda, y ¿es rentable en una pequeña empresa implementar sistemas de calidad? Porque es algo que siempre se plantea.
Es rentable y es muy necesario. Cuando un emprendedor tiene una idea y quiere montar una empresa, se encuentra con una serie de obstáculos. Implantar un sistema de calidad es implantar un sistema de gestión, sobre todo para adelantarse a posibles problemas y fallos. Generalmente los emprendedores tienen una idea, quieren una parte de subvención, quieren una parte y les cuesta llegar a la parte económica. Pero luego, en la parte de gestión diaria, de cómo desarrollar esa idea, pues se quedan cortos. Ahí es donde ese sistema de gestión de administración lo que te ayuda es tener un DAFO, donde tú te vas a encontrar con tus debilidades y fortalezas, donde tú vas a desarrollar un sistema de gestión y administración para ir creciendo y desarrollando tu proyecto empresarial, y donde tú te vas a adelantar a todos los problemas que te vas a encontrar cuando sales a la calle a vender un producto o un servicio.
Qué interesante lo que estás comentando de adelantarnos a los problemas que van a suceder, que muchas veces el emprendedor empieza y no se adelanta a esos problemas. Y en este aspecto, pues vamos a ver cuáles serían los pasos que tendría que dar un emprendedor para iniciar un sistema de calidad.
El primer paso es: tienes una idea de negocio que tú quieres sacar, lo más importante es creer en ti mismo, creer en tu idea, en tu producto o en tu servicio. El segundo es: ¿qué recursos tengo? Y ver que esos recursos siempre son limitados. Muchas de las personas cuando quieren empezar un proyecto empresarial solo ven un obstáculo en la parte económica. Y al final la parte económica es financiación. Si anteriormente tú analizas tu producto, tu servicio y qué limitaciones tiene el emprendedor, va a ver de una manera mucho más clara que la parte de viabilidad de ese proyecto es una parte más de gestión. Yo siempre digo que cuando no hay dinero hay gestión. Y hay muchas herramientas, gracias a Dios, para ese desarrollo de emprendedores para poder tener esa gestión o esa viabilidad económica y acoplarla a tu proyecto empresarial. Muchas startups que están saliendo en el sector agroalimentario o en cualquier sector tienen proyectos muy buenos de servicios o muy en la actualidad de inteligencia artificial, pero no saben cómo difundir o cómo dar a conocer su producto. Tienen que tener siempre y analizar. Yo siempre digo que el papel en blanco es la ruta del camino que hay que seguir, que mucha de la gente no lo utiliza y es una pena. Yo tengo una idea, pero tengo que madurarla. Tengo que empezar a construir en blanco para ir siempre construyendo con una estructura para levantar un rascacielos. Muchos de los emprendedores, al final, tienen ideas, pero el rascacielos me lo construyen en el aire. Y a los 3 o 4 años, cuando al final dicen, no, es que no tengo rentabilidad, no. ¿Qué has hecho mal? ¿Te has adelantado a esa circunstancia? ¿Has analizado ese camino? Tienen ideas muy buenas, pero desembocan hacia un abismo, pero porque no han analizado todos esos datos y las posibles alternativas que tenemos para dar soluciones a esos problemas. Un emprendedor, todos los empresarios son emprendedores día a día. Todos los días nos levantamos y ya emprendemos. el salir y las circunstancias que estamos actualmente en la economía, somos verdaderos héroes. Que tenga un emprendedor, una empresa joven, no, es que hasta una persona que lleve 40 años con su empresa se tiene que sentir todos los días emprendedor. Levantar una persiana ya es emprender diariamente. Ese concepto lo tenemos que ir cambiando. España no tiene un concepto empresarial puro y duro. Y tenemos que hacernos empresarios todos, incluso hasta los trabajadores. Y de ese análisis, yo tengo una idea, se me enciende la bombilla, tengo una maqueta, ¿qué caminos, qué alternativas, dónde voy a llegar? Aparte ya la parte de decir, no me puedo venir abajo. Y los frutos no vienen al año siguiente para tener beneficios, a no ser que es que encuentren la píldora de la felicidad, que no existe.
Todo tiene que llevar su proceso y en el emprendimiento muchas veces lo que no vemos es ese proceso que tiene que llevar para que madure y nos pueda dar esos beneficios. Muchas veces lo que tenemos que plantearnos es, abro una empresa y tengo que aguantar ese primer año sin tener ningún tipo de beneficio. Entonces, eso es lo que no entienden y bueno, pues está muy bien el que se puedan implementar sistemas de calidad para que vayan teniendo esos pequeños pasos y vayan adaptándose a las circunstancias que tenemos y sobre todo al mundo tan cambiante que tenemos en ese momento, que ahora mismo cualquier cuestión está afectando a los negocios y tenemos que estar con mucha movilidad para cambiar. Así que coméntanos, cuando tú accedes a una empresa y te plantea el tema de plantear un sistema de calidad, ¿cómo lo implementas? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder implementar ese sistema de calidad?
Lo primero, cuando yo entro en una empresa, yo siempre digo que el éxito no depende de mí, el éxito depende de ellos. Ellos son los que van a poner los tiempos. Mi trabajo significa canalizar una forma de trabajar más optimizada. Si ellos se resisten al cambio, y eso al final una empresa con un emprendedor, con tres o con cuatro o con cien, somos personas. Y yo siempre digo que trabajo para personas. Esa resistencia al cambio lo que me va a poner obstáculos para que ellos aprendan una forma más ágil de aprendizaje. Muchos de nosotros venimos con vicio adquirido. Incluso el emprendedor viene con vicio adquirido de otra, a lo mejor de otras vivencias, o que el emprendedor sale de la universidad pero no sabe cómo ha sido ese proceso de trabajo. Trabajar es muy complejo. Actualmente no nos enseñan a trabajar. Entramos en una empresa y estamos perdidos. Entonces, cuando tú llegas a una empresa local, al final lo que le tienes que facilitar, y no puedes llegar y ser tú como en el spa de una cacharrería. Tienes que hacerle sentir que es una herramienta de trabajo para que no sean más productivos, sino para que se sientan más a gusto con su trabajo, de una forma más productiva de trabajar, y que son herramientas que le van a ayudar y les va a facilitar una forma para darle una marca a nivel internacional, optimizar los recursos, el que tú tengas una seguridad de que si una persona viene, tu empresa cumple una serie de requisitos y normas internacionales. Todo eso te va a dar tranquilidad en lo que tú estás produciendo o construyendo. Al final, cuando tenemos una empresa mismo, y más en la actualidad, vivimos en un desasosiego continuo. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Estamos viendo lo que nos está pasando con los camiones en París. Estamos viendo el tema de la sequía. ¿Cómo nos adaptamos a ese cambio? Lo decía Darwin, las especies que sobreviven son las que se adaptan más rápido al cambio. Esto al final lo que te hace es, yo no me resisto al cambio. Tengo una forma de trabajar diferente, que voy a llegar a la misma meta, voy a tener menos recursos a los que gastar, no solo recursos económicos, sino los recursos emocionales, que son los más importantes. Esa soledad que tiene el trabajador y el empresario y el emprendedor es la más importante de todo. Es decir, ¿cómo te sientes tú en esa soledad? Y que tiene una persona detrás, que tiene un acompañamiento que no te va a dejar caer, que se conoce mientras esa experiencia de otras vivencias, te va a decir, no, párate, no vayas por ese camino. Ve por este, que es mucho más seguro. Yo siempre pongo el ejemplo cuando estoy en una empresa de, nosotros vamos por una autovía y me dejan conducir un Porsche. ¿Qué hago? ¿Me cojo a una persona con un carnet de recién sacado de la autoescuela? No, ¿verdad? No. ¿Me llevo a Osai, que le han dado ahora mismo el premio Dakar? Pues me voy con él. ¿Por qué? Porque la experiencia la tiene él. Porque sé lo que va a hacer con un coche de esa cilindrada. Si me da un Clio, pues me dará igual, porque me voy a poner con el chico porque está conduciendo y al final tiene que aprender. Cada herramienta al final nos va a llevar a la seguridad de lo que estamos haciendo.
Muy interesante todo lo que nos estás comentando y sobre todo ese tema de adaptar las herramientas a las empresas. Y vamos a seguir evolucionando un poco en tu trayectoria. Y como me comentabas fuera de micrófono, pues tienes una actividad profesional en la consultoría y sobre todo has centrado mucho en el tema de técnica agroalimentaria y estás desarrollando un trabajo bastante interesante con el grupo. ¿Y cómo se dirigen esos proyectos periodísticos y de esas jornadas técnicas en Andalucía? ¿Cómo ha sido un poco todo ese proceso?
Yo con el grupo, tanto con unos como otros, yo lo tengo muy claro que para mí, aunque sean competencias, van de la mano. El mundo de la comunicación es fundamental en cualquier momento de nuestra vida. Comunicar significa vender nuestros productos y nuestros servicios. Un problema que tenía el sector agroalimentario es que tenemos muy buenos productos porque al final tenemos que comer, pero no hacemos marcas ni sabemos difundir nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros cultivos, nuestra raza autóctona. Entonces, unir esas partes, que al final los periódicos también necesitan de una parte muy importante de publicidad. Si tú te abres un periódico, esos anuncios de publicidad son los que mantienen también su parte de plantilla, ¿no? Al final, esto es una economía circular. Si yo tengo un anuncio, sé que ese anuncio va a ir parte a todos los periodistas, comunicadores, el señor que está en la imprenta. El periódico está cambiando continuamente y la información está cambiando. Ya tenemos el tema de las redes sociales, los periódicos digitales, el papel va a perder. Ellos, a través de esa difusión y darle otra vida a las entidades, pues una serie de ellos fueron pues crear iniciativas propias de dar a conocer el sector agroalimentario. Cuando llega una empresa al final y dice, no, es que quiero que me conozca la gente, pero ¿sabes cómo hacer que te conozcan? Lo que no se muestre no se vende. Y al final tenemos unos medios de comunicación maravillosos, tenemos empresas maravillosas y tenemos una plataforma de difusión para llegar al consumidor final. Y que también el propio sector también se conozcan entre ellos mismos. Si yo tengo una empresa de tomates, pero tengo enfrente un invernadero de pimiento, pues vamos a ponerlo en una jornada técnica donde vamos a difundir, donde vamos a compartir conocimientos y donde vamos a conocer todo lo que está pasando al sector agroalimentario. Pues mi trabajo empezó eso de me piden una serie de cosas, una serie de difusiones, una serie de jornadas que tienen un éxito, pero porque yo conozco al sector. Es decir, sé con quién me voy a sentar, sé quién me voy a poner para que al final lo que es un medio de comunicación lo que necesitan son titulares. Y lo que hacemos es una selección técnica de esos ponentes a nivel técnico, pues para que leas contenido y dar una imagen que al final el lector necesita engancharse. Y que sea muy complejo también porque a la gente que está sentada ahí también le tiene que servir a ellos como publicidad. Entonces, toda esa parte que al final son gestión de los recursos humanos, pues ahí está el éxito. Lo que intentamos es que en cada jornada sean diferentes. No es lo mismo las jornadas que hago con el grupo Vocento que con el grupo Yolí, porque son entidades diferentes y tienen raíces diferentes. Entonces, cada uno hay que darle una cosa diferente. Las jornadas que tenemos con el grupo Yolí en Espoliva, en Jaén, esas noches del aceite, lo que yo he sentado es a un sector del aceite muy importante. Suele entrar pues gente que no tiene una pequeña almazara o al presidente de Aniará o al gerente de Azuliva. Toda esta gente que al final sí se conoce pero no se sientan, lo que hago son dinámicas de grupo y cada año ellos no saben lo que van. La mayoría de la gente tú dices, no, voy de ponente y me llevo mi discurso, pero se nos pierde algo. La naturalidad. Cuando tú llegas, yo no sé, Ángel, a ti, bueno, es que te habrá pasado como a mí, estamos en un montón de jornadas que escuchamos el mismo discurso 20 veces. Y dices, bueno, ¿qué me van a contar hoy? Ese tiempo que nosotros perdemos no es ni de ayuda para ti, ni de ayuda para el emprendedor, ni ayuda para la persona que está contando siempre lo mismo. Y dejamos, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es una dinámica de grupo donde tú sabes muy bien quién va a sentar y con quién lo vas a sentar. Esa gran dinámica de grupo cuando estamos haciendo una selección de personal, que al final lo que buscamos es interactuar, ver de qué manera se puede buscar soluciones. Esos titulares, esa forma de pensar muy diferente si eres competencia directa, sentar tres grandes grupos, el del sector del envasado de aceite, es decir, voy a sentar la competencia, es quién puede más. Y de esa manera tú ir tirándole a ellos de la lengua para que ellos se relajen, al final es un trabajo de psicología, de que se relajen y que fluya sus pensamientos. Y cuando tienes invitado a cargos políticos, pues le tienes que, un poco, tenés que decirle, hoy vienes como parte de una mesa de trabajo, no vienes como político, o el tiempo, o estás mirando el tiempo. Entonces al final la gente está tan a gusto, cuando están tan más a gusto es cuando le corta, es cuando ellos quieren luego más. Y a raíz de ahí, eso es networking, que es tan importante los networking, pero no en la parte de me voy después a tomarme un café a ver quién me presento, con quién me contacto o qué en contacto tengo. No, es una mesa de trabajo en la cual tú vas a trabajar desde que tú estás registrándote como ponente o como participante en esa jornada. Una forma diferente de que voy a llevar el mundo empresarial al mundo de la comunicación y al revés. Pero todos salimos ganando. Todo por parte de las personas. Todo, todo. En esta vida aparte de las personas. Yo siempre digo que yo puedo tener la mejor maquinaria en una fábrica, pero si no tengo a la persona, no a la más formada, ¿eh? Formar y el gestión del talento viene después, sino a la que más contenta va a estar. La filosofía de Google no nos vale, porque nuestra forma de pensar es muy diferente, nuestra cultura, nuestra vivencia. Pero sí la persona, es decir, me siento parte. Entonces, si yo tengo a esa persona, te digo que voy a tener el mejor de los equipos y voy a tener un largo futuro como empresa.
Muy interesante todo lo que nos estás comentando y sobre todo esa adaptación de los dos congresos, de los dos tipos de jornadas, viendo qué es lo que buscamos en cada jornada. Y bueno, llegando a este punto, pues tenemos que ver cuáles fueron los mayores retos o desafíos a los que te enfrentaste cuando comenzaste esta colaboración con estos grupos editoriales.
Pues mira, los retos siempre, yo siempre digo que la vida de por sí es un reto, todos los días te levantas es un reto. Cuando una empresa de estos prestigios, una empresa pequeña, contacta contigo, para mí, ya sea un grupo Yoli o un grupo Vocento o una pequeña almazara donde están con problemas de viabilidad, que cada día es diferente. Entonces, en mi filosofía de vida, diariamente como profesional, sobre todo como persona, ya no como profesional, es poner la pasión y el corazón en las cosas. Sea quien sea, sea un ministro, sea el rey o sea el pequeño agricultor, como ayer estuve en una finca con la delegada de Agricultura de Granada. Entonces, todo eso al final es, los retos al final son obstáculos y obstáculos mentales, pero en todo. Yo cojo mi papel, analizo muchísimas cosas, a mí me encargan un proyecto y lo primero que yo hago es analizar qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y qué es lo que me falta. Y lo que me falta, intentar dar esas soluciones, igual que un emprendedor. Si yo tengo un proyecto de una nueva máquina, de, ¿qué te digo yo?, para optimizar el riego de una finca, pues, ¿qué me cuesta mi maquinaria? ¿Qué me cuesta fabricarlo? ¿Quién me lo puede fabricar? ¿Dónde le voy a poner? ¿A quién se lo voy a vender? Pues igual, si yo tengo un proyecto, sea de consultoría de implantación de sistema o de comunicación, tengo una serie de trabajos. Ya la experiencia, vamos, te sale solo. No es lo mismo, el primero que pasa es que el número 20, ya la experiencia un grado, el 21 te va a salir solo.
Sí, lógicamente una vez que tú vas haciendo las cosas, pues vas cogiendo esa habilidad, esa experiencia, y esa es una parte fundamental. ¿Y cómo desarrollas esta actividad de colaboración con estos grupos de comunicación? Y bueno, pues algún secreto que nos puedas revelar para esas personas que dicen, bueno, pues yo pude aportar algo en los grupos de comunicación, pero no sé cómo contactar, cómo llegar a poder tener pues una columna o poder tener esa participación en esos grupos de comunicación.
A mí me encanta escribir, y has podido leer los artículos que te he mandado, también porque he colaborado con algunos libros, con la universidad, la gente al final lo que quiere comunicar o escribir tiene las redes sociales o tener un blog, es una plataforma ideal. A mí no me gusta la palabra contacto, yo creo que es muy utilizada. Tengo otro contacto y ya. No, al final, si tú eres bueno en algo, sí te van a volver a llamar. Si no eres bueno, es que no te van a volver a llamar, aunque tenga el contacto, vamos, el mejor contacto del mundo. Yo siempre juego, como yo digo, a veces cuando edité la revista de Infaliba o la Infolea, yo no soy periodista. También no puedo jugar a hacerle daño a un periodista. Yo al final lo que escribo es mi pensamiento y mis vivencias diarias. Y así puede hacer todo el mundo. Hay mucha gente que es muy buena, gente muy sensible de los medios de comunicación, que pueden mandar las cartas al director y una forma de entrar a escribir esas columnas. Y sobre todo porque los medios de comunicación cada vez, tipo el Tribunal de Andalucía, que ahora tenemos este año, va a entrar mucha más gente, para los que hemos llevado desde el principio una forma nueva de darle oportunidad a otra persona, y me parece ideal. No las obligaciones de escribir todos los meses una columna puede ser un problema para nosotros por el tema del tiempo, y también porque no le damos la oportunidad a otras personas que también necesitan ese medio de comunicación para expresarse. El compartir el tiempo y los espacios, esa filosofía, también en el tema de la empresa y en el tema de la gestión, es fundamental. No nos enseña ni a trabajar, ni a ser buenos trabajadores, no nos enseña a ser jefe. Imagínate que no nos enseña a compartir. Cuando tú estás creando equipo, ese equipo que tú me decías al principio de esa pregunta, ¿cómo lo hacen en un sistema de gestión? Lo primero que tienes que enseñar a ese equipo es a compartir lo bueno y lo malo, y a levantarse de una silla para cedérselo a otra persona. Que eso no significa dejar de ser competitivo, que es un error y es un problema que tenemos en la sociedad. Sí. Hemos dejado de fomentar todo el tema del emprendimiento. Yo veo otros países como Estados Unidos que se valora más lo privado, la empresa, el emprendimiento, que como en España en los momentos que estamos viviendo, de esa inseguridad económica que nos hacen ser todos funcionarios. Qué vida más gris, ¿no?
Sí, el tema es ese, que al final España es un país en el que el emprendimiento, los empresarios, como que no están bien vistos, como que, bueno, no te dan las ayudas o te dejan hacer, porque al final muchas veces lo que se pide no es que te den ayudas, sino que te dejen hacer, como puede ser Estados Unidos o como puede ser otros países, en los que además se anima a la gente a emprender. Si te has fundido en un emprendimiento, vuelve a emprender. Y aquí, pues, si te has fundido en un emprendimiento, pues vas a tener una dificultad importante. Nos hablabas del tema de la Tribuna de Andalucía, en la que eres columnista. ¿Y cómo vas desarrollando esa labor de columnista en ese medio?
Pues mira, yo súper encantada, ¿no? Porque tengo la libertad de escribir mi visión de aquello. Generalmente ellos me dan libertad de los artículos. No tengo censura, y eso que ahora mismo los medios de comunicación que dicen que están unos pagados y otros no pagados, a veces la realidad, hablamos por hablar, y el desconocimiento de cómo se trabaja desde dentro. Pues yo tengo la libertad de que puedo escribir de agricultura, puedo escribir de una feria, puedo escribir de turismo. Al final escribo de lo que conozco o del mundo empresarial. Y yo te da la libertad. En algunos meses, como este que ha sido Fitur, pues hablábamos del turismo. El mes que viene, pues voy a hablar de la vaca pajuna, que es una de las razas autóctonas de Sierra Nevada, y potenciar toda nuestra ganadería. Tienen libertad tanto de la elección de temática como de a la hora de lo que tú quieras comunicar, porque ellos no, vamos, es que no censuran ni una coma. Tal como tú escribes, lo mandas. Entonces, esa herramienta de libertad que tanta falta nos hace, tanta falta nos hace ahora mismo, también a nivel empresarial, es la plataforma. Es decir, yo voy a escribir y escribo con la seguridad que a la gente le gusta lo que está leyendo, y a la entidad que confía en ti, pues que no te va a decir no, sino al revés, todo lo contrario. Entonces, desde aquí le agradezco enormemente al tribunal. Y sé que el mes que viene, si van a entrar nuevos columnistas, vamos a descansar algunos y le vamos a dar una plataforma de voz a otra persona que también le hace falta. Y de esa manera también al lector le da un aire fresco.
Sí, muy interesante el ir cambiando, el ir dando oportunidades a la gente que comienza, que puede empezar como columnistas. Y es un relevo también que se tiene que ir haciendo en las empresas, y que, bueno, tienen que darse las oportunidades a esas personas jóvenes.
Y hablando de todo este tema que nos hablas, de los diferentes temas que tratas en la columna, ¿cómo eliges ese tema y cómo decides? Pues mira, en este mes voy a hablar de este tema. Bueno, pues nos has comentado el tema de Fitur, que lo has elegido porque era la feria de Fitur. Pero bueno, ¿cómo escoges el resto de temas para que, bueno, pues vaya cuadrando y vaya siendo pues algo interesante?
Sí, un ejemplo. Si en ese mes tenemos que ha salido la nueva ley de cadena alimentaria, pues vamos, me lo ponen a huevo porque mi trabajo entonces escribo sobre eso. Si llega un momento que te comento, pues Expoliva, pues hago un artículo de Expoliva. Si llega con lo que he dicho que te voy a adelantar el mes que viene de la vaca vacuna, pues ahora mismo que está todo el problema que tenemos de ganadería, por el problema de bienestar animal, por el problema de la carne, por la carne prefabricada, como tenemos la raza autóctona, pues ya tengo una plataforma que al final lo que hace es que dentro de ese artículo y ese contenido también lo va entrelazando con la actualidad que tenemos actualmente. Si yo tengo una raza autóctona de vaca pajuna, donde estamos hablando, que es autóctona de Sierra Nevada, del Valle de la parte de Jaén, ya estoy entrelazando una serie de provincias que le hacen falta potenciar esa parte económica. ¿Qué valor económico le da al mundo rural? También estoy entrelazando el mundo rural. Cuando estás escribiendo al final lo que tú estás redactando y estás viendo las necesidades que tienen ese sector. Un ejemplo, cuando estuve el artículo que hice del cerdo ibérico, estuve haciendo toda la auditoría y montoneras, pues estoy explicando para que la gente cuando se coma una loncha de jamón ibérico sepa lo que hay detrás. Es decir, cómo son las granjas, que le llamamos montonera, cómo están las granjas de cerdo y cómo los crían. A veces la gente se confunde y el consumidor dice, pero esto es verdad, cerdo ibérico, ¿qué hay detrás? ¿Por qué vale este precio? ¿Dónde son las dehesas? ¿Por qué tenemos problemas de sequía? Escribo mis vivencias diarias. Si yo voy a escribir sobre el capacho y voy a auditar invernadero, pues voy a contar a la gente la historia del gazpacho, que era una sopa blanca, que el tomate no entró desde que se descubrió América. Es un canal de decir, lo mismo que yo lo sé, pues a lo mejor a la gente no le interesa saber que el gazpacho venía del siglo XVIII, una sopa blanca y nada de los pastores. Ya le mete algo de historia.
Muy interesante lo que nos estás comentando y cómo eliges ahí pues, todos esos temas y vas teniendo un sinfín de temas que además son muy interesantes por lo que nos estás comentando para el lector. Y vamos a hablar de otra parte fundamental que he visto que has ido desarrollando y que es la dirección y coordinación de la revista Infoliva y también de la revista Infolea. Coméntanos un poco cómo ha sido ese proyecto, cómo ha sido el ponerte tanto en la dirección, en la coordinación y cómo es todo ese proceso.
Cuando la primera que hice fue Infoliva es una entidad de almazaras privadas a nivel nacional, con más de 700 almazaras privadas. Se le plantea a través de la editorial MIC un proyecto en el cual temáticas son revistas sectoriales. Tenemos grandes revistas como Unimerca, Alma y Aceite, revistas sectoriales con muchos más años y más prestigio, pero al final los problemas, al estar dentro del mundo, es decir, mi trabajo es levantar empresas, también sabes cómo, qué problemas tienen, ¿no? Y cuando ellos me propusieron llevarlo a cabo, ya habían leído cosas mías y todo. Pues lo que hace es tener un modelo editorial, es decir, yo tengo una forma de trabajar en el cual me centro a las personas, pero de una visión que le puede ayudar a otras entidades. Si yo llevo, son entrevistas muy personales, no está hecho por un periodista. Eso es lo primero, está hecho por una persona que gestiona personas. Entonces, si yo hablo de cómo exportar, lo que te voy a explicar y te voy a escribir todas las herramientas suficientes pues para una pequeña empresa sepa cómo tiene que dirigirse. Es una manera de mentorizado, pero en papel. O darle el valor a personas que son de un sector, pero que es su ámbito de trabajo, su ámbito laboral más pequeño, y es una plataforma también para darle a conocer una pequeña empresa de holoturismo o una pequeña almazara de Murcia o una gran empresa como Accesur, que al final lo que le hace es una entrevista, como la entrevista que le hizo a Gonzalo Guillén, que le hice desde dentro, es decir, no va a escribir cómo estás gestionando en tu empresa, sino cómo has llegado aquí y quién ha sido el valor de la persona que te ha influido hacia eso.
Qué interesante ese planteamiento y eso que tratamos también en este espacio de entrevistas, no el ver la empresa en sí, sino cómo has llegado y qué es lo que te ha ido influyendo y cuáles son los aprendizajes que se pueden transmitir después. Y aquí tenemos también otra cuestión interesante dentro de tu trayectoria, que como vemos es muy amplia, y es cuando has sido la creadora y la desarrolladora de los premios AOVE, que bueno, pues han sido el sabor de Granada, y creo que también es interesante el que nos comentes un poco cómo surge la idea de crear esos premios y bueno, pues cómo se han podido desarrollar, porque muchas veces cuando nos planteamos el desarrollar algún premio y más cuando es en un sector concreto, pues parece que es bastante complicado, que va a haber dificultades. Y bueno, pues nada, que nos comentes un poco cómo es este proceso.
Proceso fue complejo. Hoy, este año que ya están, se han incluido muchas más cosas. Hay una, este año también una empresa que empecé a colaborar con ellos, con Iberolium, va a estar también dentro de los premios. Los premios del primer año fue muy complejo, sobre todo. Granada, la provincia de Granada tiene muchos productos, es decir, no solo el de la, aunque seamos la tercera provincia a nivel mundial en producción de aceite, no podíamos compararnos con Mujer en Selección, como otros premios a nivel nacional e internacional. Entonces, los comienzos que son duros, porque tienes que ir de la mano de una institución como Diputación de Granada, con sus técnicos correspondientes, una forma de trabajar. Sobre todo de cata, de darle visión a largo plazo, pues fue complejo, porque tienes que también ver que también se puede dar un premio a la mejor chirimoya. Aquí le vamos a dar un premio a los mejores productores y sentar en una mesa, pues diputación, almazaras privadas, cooperativas, denominaciones de origen, eran. Era difícil, al final nos sentamos, como recogíamos las bases que se tenían que poner para esa recogida de muestras, que el laboratorio hacerlo, y meter diferentes entidades para que colaboraran, y al final, es decir, tengo un premio donde ese premio me va a ayudar a dar una marca, un prestigio, y eso va a largo plazo, el dejar en selección, que hoy es de los más importantes, empezó con 19 muestras de aceite, este año va por 78, y son los premios por excelencia del aceite, el Mario Salinas o el de Ministerios de Alimentos de España. Pues Granada empezó por eso, con una estructura pequeña, gracias a Dios hoy es grandísima. Yo para mí es muy orgulloso de haber estado en los principios con mis compañeros de diputación, con Isabel, con Olivia, con Enrique Delgado, con Gustavo de Cooperativas, con Juan José de la Denominación de Origen, personas. Y las personas al final nos vamos, y es cuando los proyectos se hacen grandes. Y este año, pues con la implicación pues de Paco de García de Iberolium, que le ha dado un valor añadido con la guía más importante a nivel nacional de los 100 mejores aceites, y donde se va a celebrar la semana que viene en Granada. Para mí es un orgullo el que los proyectos crezcan. Y eso, lo que al principio hablábamos del emprendedor, los proyectos por sí tienen que vivir solos, las empresas por sí tienen que vivir solas, no somos imprescindibles. Un buen proyecto empresarial, un buen proyecto de gestión, un buen proyecto tiene que tener entidad única, y es cuando tiene un éxito, es cuando esté quien esté, siga funcionando. Ese es el verdadero éxito empresarial.
Estamos totalmente de acuerdo porque los proyectos tienen que tener esa vida propia y al final que trasciendan a la persona que los fundó, que los creó. Y hablando de esos proyectos en los que has estado, veo que también has estado como coordinadora de un proyecto que para mí me resulta bastante, bastante interesante y que creo que sería interesante que nos hablarías de él, que es el proyecto Miga de Pan de Envasado Inteligente.
Vamos, estamos en un proceso donde la inteligencia artificial es 100% necesaria para todo, para todo. Problemas que nos encontramos cuando estamos exportando, y ya hablamos de nuestra parte de exportación, nos encontramos que cuando mandamos nuestra mercancía en esos contenedores navieros, que ahora con la problemática que tenemos del estrecho, con todo lo que nos va a costar a través de las navieras, cuando tú estás mandando un alimento tipo aceite o otros productos, la temperatura que cogen dentro de esos contenedores puede ser hasta de 70 grados. Ya me está, mi producto ya está bajando de calidad. O sea, cuando tú estabas, al final, mi herramienta de trabajo es todos los problemas que yo me encuentro día a día en una exportación o en una línea de envasado. Es decir, ¿qué me encuentro? ¿Qué me falta en un etiquetado? ¿Qué es lo que no me encuentro? Si tengo un QR, el QR puedo meter la información de la empresa. Pero necesito informaciones más específicas, más de inteligencia artificial, más de momento de que yo tenga controlada mi mercancía. Porque también vamos, y ya no solo para el sector agroalimentario. Si yo tengo un problema como el que nos hemos pasado ahora mismo con el tema del pellet en Galicia, si yo tengo localizada mi mercancía con ese contenedor, yo sé directamente el qué me está pasando. Entonces, son herramientas donde la inteligencia artificial con ese tipo de, que no es miga de pan, sino le pusimos miga de pan porque nos podemos desarrollar y lo que nos interesa es saber en cada momento dónde está mi producto y qué información me está dando. Nace de ese emprendimiento. Tengo una necesidad que tengo que ir cubriendo porque es importantísimo y es lo que yo, al final, es un emprendimiento de un problema, le estoy teniendo una oportunidad de negocio, que luego si el desarrollo es complejo porque tienes que unir universidad, conocimiento, infraestructura, es como producimos, que eso es ese periodo de emprendimiento el más costoso, el que tú al final este trayecto, hay mucha gente que se le hace larguísimo, larguísimo, pero vamos, que las herramientas son las que hay y ese proceso tiene que ser largo. Cuanto más largo sea, ya te digo yo que el proyecto va a ser mejor.
Sí,
Y hacer rápido no funciona.
claro, al final tiene que tener un desarrollo y tienes que evaluar todos los aspectos y sobre todo ver cuáles son las mayores dificultades, cuáles van a ser todos los problemas que te vas a enfrentar y eso lleva su proceso. Vamos a ver otra cuestión que para mí me ha sorprendido, me ha gustado bastante. He visto ahí un resumen de ese libro que sacaste de Las almazaras de 2030. Y bueno, pues que nos expliques un poco cómo surgió ese libro y qué es lo que podemos encontrar en ese libro Almazaras BTD.
Pues mira, ese libro surgió de una persona a la que quiero muchísimo y respeto, a Rafa, que trabajaba con GEA Westfalia. Me acuerdo un día que me llamó por teléfono y me dice: Monse, ¿qué te parece si tú te dedicas en el capítulo de recursos humanos? Tenía compañeros impresionantes dentro de ese libro. Y me dice: vamos a poner cómo serían las almazaras dentro de 30 años. Muy claro, vamos, las almazaras de. No solo la almazara, sino es que todo un sector y todo vamos a ir avanzando. Pues me adelanté a esos robots, a esa inteligencia artificial y sobre todo a los perfiles profesionales de una visión de recursos humanos. Estamos en constante cambio. Las almazaras al final se van a volver son empresas inteligentes donde cada vez que tú tengas una almazara 4.0, tú tienes que esos perfiles profesionales tienes que ir adaptándole al cambio. El problema que tiene una almazara es que es una empresa que trabaja 4 meses por la campaña y cada vez menos por el tema de las cosechas, que tienes trabajadores que tienes que darle unos perfiles profesionales por el tema de plantilla y tienes que adaptarlo a puestos de trabajo para tener una plantilla 365 días al año. Entonces, lo que el maestro de almazara, concepto maestro de almazara, yo me acuerdo que le dije que que además que lo puse que al maestro de almacén al final lo que le cortaba la cabeza, porque los de recursos humanos, los de los responsables de recursos humanos, es decir, viene que nos van a cortar la cabeza, no. Ese corte de cabeza no, esa es la transformación que tiene que tener un profesional y cómo se tiene que adaptar a los nuevos cambios de 2030, donde al final es un profesional que tiene que adaptarse a cata de aceite, a digitalización, a nivel de almacenas 4.0, a todo el tema de sistemas de calidad y seguridad alimentaria. Analizando ese cambio, pues no podía tener ese perfil del maestro de almazara, que era un señor que lleva toda la vida en su almazara, que venía en campaña y luego se iba al campo, que sabía un poco de fontanería, un poco de electricidad y para contar. No, ya tenemos que hacer profesionales formados, y el sector agroalimentario nos falta personas cualificadas, y luego el personas cualificado que me sale de mejor de tecnología de alimentos, pues me cuesta formarlos para el tema de meterlo en una fábrica, porque también el concepto de trabajo tenemos un problema actualmente. Es decir, yo tengo un título y parezco que soy el rey del mambo. No, mire, que tengo un título, salgo de la universidad, si le cogen, ponen una caja para meter aceite, está usted ya aprendiendo, que es muy importante. Y no que hay gente que te llega a perfil y dice, no, es que yo quiero cobrar 2.000 euros. 2.000 euros porque es que yo tengo esto. Bueno, sí, pero es que vamos a ver qué aporte, ¿no? A la empresa al final no tienen que aportar ese valor los trabajadores. Y esa sí, filosofía es que no está, es que se ha perdido, se ha perdido completamente.
Eso es un tema que yo siempre he comentado y siempre lo digo con todos los emprendedores con los que trabajo, que muchas veces cuando contratamos lo que tiene que decirnos la persona es qué nos va a aportar a la empresa, qué desarrollo va a hacer en la empresa y a partir de ahí pues el precio va a ser en función de lo que tú puedas
hacer. ¿Es tu valía?
O más vamos a pagarte más si no hay ningún problema en pagar más si tú aportas más.
Sí, aportan más y siempre yo he dicho que los trabajadores estamos en el grupo 6 del plan general contable, que somos un gasto a la empresa. Que el problema que tenemos actualmente con la mano de obra es importante. Las empresas no pueden contratar más porque no tenemos, no le dan la herramienta. Y con, pues, cuando tú llegas a emprender, el emprendedor tiene un error muy grave que lo quiere hacer todo: quiere ser community manager, quiere llevar las redes sociales, quiere abrir su página web. Y es un error, tiene que dejarse. Y delegando, todo eso al final son costes. Ese camino del ex emprendedor lo tiene que tener muy claro. No puede hacerlo todo y tiene que aprender a delegar. Pero es que no solo el emprendedor, a una empresa que lleve 10 años, el jefe también le cuesta delegar. Qué difícil es ese aprendizaje de delegar. No, es tan fácil delegar, es tener la confianza a la otra persona de que lo va a hacer bien. Y si se equivoca, que tú estés ahí.
Sí, pero eso es muy complicado, el adaptar nuestra mentalidad a delegar, porque al final es cuando tú eres el emprendedor, es como si tendrías tu niño pequeño ahí y...
Pues el niño hay que hacerlo crecer, vamos, el niño tiene que aprender que si se equivoca se tiene que levantar, que si ha hecho una cosa mal que tiene que aprender a hacer su cama, pues igual, ¿no? Es decir, si no tienes tu cama, delega a alguien que te la haga. No podemos, es que no somos Dios. Yo siempre lo digo, y además que yo lo digo al emprendedor. Olvídate, cuando me llegan, es que voy a hacer un curso de redes sociales. ¿Te va a servir algo para eso? No. ¿Qué quieres comunicar? Yo entiendo que al principio tienes que hacerlo, pero después, no, vamos. O tengo que tener una web. ¿Para qué? Si al fin tú vas a empezar con el boca a boca, a no hacer una cosa, ¿qué te digo yo? Que me invente un neumático con reciclaje que nos ayude, que necesitamos una fábrica ya con 50 operarios. Pues digo, pues si tienes porque tienes capacidad económica para tener a una persona que te lleve las redes sociales, mientras no enfócate en lo importante. Y es que sí. El emprendedor siempre tiene que darse cuenta qué es lo más importante y qué es lo urgente.
Son dos aspectos fundamentales, el saber qué es lo importante, qué es lo urgente y el saber delegar qué es lo que más nos va a costar. Y hablando de...
Toda la vida hay empresas que dicen, bueno, y las segundas generaciones ya ni te cuentan. ese paso de padre a hijo o hijo que al final, venga, vamos. Vamos a dejarlo, ¿no?
Sí. Y bueno, pues hablando también de esto que comentabas de la formación continua, yo soy un gran defensor de la formación continua, me comentabas que tenías determinados cursos, que dabas formaciones. ¿Y cómo es tu labor como docente? ¿Qué cursos impartes? Coméntanos un poquito qué es lo que contar de Monse.
Mira, la formación es el camino del éxito. Sin formación no se llega a ningún sitio. Yo siempre digo que el día que dejes de aprender, dejarás de existir. Tienes que aprender diariamente, aprender de tu pareja, de tu hijo, de tu compañero, todo. Las empresas que más invierten en formación son las que más se van a resistir al cambio y son las que tienen mejor gestión del talento. La empresa tiene que invertir en formar a su equipo. Muchas de las empresas no quieren invertir porque dice que se le va luego el talento, ¿no? El talento no se va así porque sí, a no ser que te den más, en otra empresa te den un sueldo más alto, al final tienes que decir, pues mira, si te lo dan y yo no te lo puedo dar, pues me alegro por ti. El trabajador si está feliz, a gusto, ese salario emocional, si tú inviertas en gestión del talento, lo que vas a invertir en tu empresa. Y ese concepto todavía en España no lo tenemos. Si yo invierto en formar a mis trabajadores, que llevo 20 años con un trabajador, pero tengo que dedicarle tiempo a una formación específica en cultura, en seguridad alimentaria, en la necesidad de implantar, ¿qué te digo yo?, de una norma, y tengo a mi trabajador, todo, trabajador de hace 20 años, pues le voy a dar adaptarle esa formación, esas necesidades. No un curso de online de 30 o 60 horas para cubrir un expediente, ¿no? Tiene las herramientas suficientes para darle a cada uno su necesidad, para cubrirte a ti, al final la empresa, al ente físico, a la entidad que tiene que salir adelante. Si a un empresario le falta conocimiento porque ha tenido toda la vida su empresa y la ha venido de su familia, pero no ha tenido la oportunidad de hacer un máster, no, te manda a hacer un máster. ¿Con quién? A Santemo. ¿Qué voy a conseguir? Lo primero, compartir con gente, habilidades sociales. A mí que lo del proyecto empresarial me interesa cómo te relacionas. Me interesa que de tu jornada laboral te pongas objetivos de formarte y hacer tu propio proyecto, que no sea tu empresa, sino que sea otro diferente. O que el tuyo lo aplique a los conocimientos que te han dado. Si tú, yo estoy dando una clase, en una clase que te digo yo de recursos humanos, y me encuentro que de los 20 alumnos, pues 5, pues porque tienen empresa, o la han heredado, como yo digo, segunda generación, no han hecho nunca un currículum, pues vamos a hacer un currículum, porque haciendo tú tu currículum vas a ver cómo te mandan un currículum y vas a saber, por lo menos a tener un contexto de selección de personas. Si yo le estoy dando clases de un mentorizado a emprendedores, lo primero que voy a hacer es, ¿qué conocimientos tienes tú? ¿Qué formación tienes tú? Y al final, ahí vamos a dar un poquito de administración, de gestión de personas, de producción. Analiza a cada una de las personas, pues la formación tiene que ser eso, continua y personalizada. Yo llego y dice, no, es que yo ya he estudiado todo lo que tengo que estudiar. Error. Estás estudiando toda la vida. Yo me acuesto con el boletín oficial del Estado y me levanto con el boletín oficial del Estado. Y con Europa y con las normativas. Y ya estoy acostumbrada y al final, esto es como todo. Cuando tú coges el hábito hacia el carácter, el hábito hacia el monje, pues igual, si tú te dedicas todos los días un poquito de tu tiempo, porque la gestión del tiempo te va a ayudar luego a tu mundo empresarial, a esa decir, me voy a formar, pero no hace falta que te formes en el mundo empresarial, o me voy a formar en hacer un curso de pestañas postizas. ¡Qué bonito! Pestañas postizas, porque... Porque a veces estamos tan metidos dentro de nuestra botella, de nuestro cuello de la botella, que no nos deja ver esos ojos limpios. Pues me está ayudando a salir de y desconectarme de mis problemas y a ver a otra gente. Y a lo mejor de ese curso de pestañas postizas, pues lo que me da a mí es una paz necesaria para mi bienestar emocional.
Pues sí, es muy, muy interesante como lo planteas. Yo siempre he defendido la formación continua y pues es una cuestión que tenemos que hacer y que es vital para cualquier persona el seguirse formando durante toda la vida. Y bueno, pues llegado este momento, es el momento de que nos digas cómo pueden contactarte, cómo pueden contactar con Monse y dónde te pueden encontrar.
Pues me pueden encontrar, como se ve bien, en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. En Instagram no mucho, no utilizo mucho la... el LinkedIn sí, incluso la gente cuando me pide ayuda suelo contestar, me pasó contigo, me pusiste un mensaje y de momento te dije que sí. Hay gente que me escribe a las 11 de la noche mandándome los currículums porque necesitan trabajar y le dicen, mira, a las 11 y media de la noche un sábado como que no es hora para preguntarme, pero le intento ver que por lo menos el otro día me pasó un caso que estaba desesperada, necesitaba si tenía alguna oferta laboral y le dije, intenta buscar, hay ofertas activas como tienes que buscar y si tú llegas y le estás a las 11 y media de la noche puede ser un arma de doble filo para ti, más de ayudarte que... Soy una persona muy accesible, todo el mundo le contesto y si no puedo, aunque no te conteste, te voy a contestar después porque creo que es fundamental. Yo trato como me gustaría que me trataran a mí. Y en las redes sociales no tengo página web, la quité, no quiero página web. A mí me gusta trabajar con el boca a boca. Mi trabajo es un trabajo a medida y ese trabajo a medida al final es el éxito, es decir... Se trabaja con muchas empresas, muchas de formas confidencialidad. Es una forma que yo decidí. No quiero decir voy a tener una gran consultora, sé lo que soy. Si tú me llamas, este es un trabajo mutuo de el camino lo vamos a seguir juntos, pero si tú no quieres que funcione, no voy a funcionar. Yo un milagro no hago. Y que en redes sociales me pueden. Y está mi teléfono, mi correo electrónico. Y que soy fácil de acceder y escuchar. Me encanta escuchar. Creo que lo más importante es la escucha activa. Es el éxito de todo. Formación, escucha activa y paciencia, perseverancia y persistencia. Y que el éxito depende de nosotros. Yo tengo una idea, pero si no creo en mí, no voy a hacer que los demás crean en mi producto o en mi servicio.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Monse, por haber participado en esta entrevista, por todos los conocimientos que has compartido, que son muchos y que creo que van a ayudar muchísimo a los emprendedores. Y estamos en contacto para, bueno, pues, cuando haya novedades, cuando desarrolles algún proyecto nuevo, que seguro que desarrollarás, pues nada, tenés los micrófonos abiertos para que podamos transmitirlo y para que la gente pues también conozca eso.
Pues Ángel, gracias a vosotros. Le doy las gracias a los emprendedores, a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores, porque son el futuro. Que estamos viviendo momentos muy complejos, sí, pero hay que seguir ahí adelante. Y hay que tener cada día más empresas, aunque nos lo pongan muy, muy difícil, tenemos que estar ahí. Se sale de todo. Y las crisis crean oportunidades. Estamos viviendo crisis muy importantes, pero estamos viviendo momentos históricos que nos van a hacer muchísimo más fuertes. Muchísimas gracias a vosotros.
Y si te sientes estancado en tu negocio, sientes que tu negocio no crece, tengo una solución para ti. He desarrollado una consultoría estratégica totalmente gratuita en la que te puedes inscribir para ver cuáles son las dificultades que tienes en tu negocio, cuáles son los problemas y cuál es el plan de acción que tenemos que hacer para que puedas desarrollar ese crecimiento empresarial y puedas llegar a tener ese objetivo que tú te estás marcando, ese objetivo que está costando conseguir y que le puedes conseguir de una manera muy sencilla, muy fácil, con ese asesoramiento. Ya sabes, es una consultoría estratégica totalmente gratuita y la puedes reservar en el link que aparece en la descripción. Así que reserva ahora, son plazas muy, muy limitadas y nos vemos en el próximo vídeo.